Hoy estamos celebrando ese Día Internacional de las Personas Mayores y si hay alguien que realmente se fija y sobre todo ayuda a este colectivo es Cruz Roja en Valladolid. Han atendido a más de 3.600 personas en el año 2023 de edades avanzadas, vamos a decirlo así. Y es que en la provincia de Valladolid las personas de edad es uno de los colectivos principales de intervención de Cruz Roja y por ello pues desarrollan muchos proyectos de una gran diversidad de actividades con ese enfoque sobre todo, con el objetivo de sensibilizar, de dar un buen trato y de fomentar las actividades que les faciliten esa interacción en toda nuestra sociedad. Además, hoy van a poner en marcha una campaña que valora su experiencia Vaya a Mayores. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Marta Franco, que es directora de Inclusión Social de Cruz Roja Valladolid. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Marta, cuéntanos todo lo que lleváis a cabo en Cruz Roja con las personas mayores en un día como hoy, que habéis puesto el foco en ellos, pero que lo hacéis, como decimos, durante todo el año.
Efectivamente, hoy es un día que es el Día Internacional y por lo tanto se tiene en cuenta pues la valiosa contribución de las personas mayores en nuestra sociedad, pero Cruz Roja Española pues los 365 días del año trabajamos por y para las personas mayores. Como bien indicabas, hemos atendido en el año 2023 a más de 3.600 personas en toda la provincia y para mejorar fundamentalmente su calidad de vida, pero también queremos resaltar que 363 personas voluntarias mayores de 65 años nos ayudan a atender, nos ayudan a, en todos los proyectos que implementa la institución a nivel provincial y que valoramos su experiencia, su buen hacer y por lo tanto también en este día queremos que sea un reconocimiento a la valía que tienen las personas mayores también en nuestra sociedad.
Claro que sí, es como un círculo perfecto, ¿no? Ayudáis y ellos también nos ayudan a mejorar y sobre todo sé que ponéis el foco y donde más se fomenta el voluntariado es en el medio rural, ¿no? Allí parece que las personas como que se implican o se quieren implicar más, o vosotros también queréis hacerles más partícipes.
Bueno, para nosotros el ámbito provincial, el medio rural es fundamental. Vivimos en la comunidad autónoma que vivimos, que es Castilla y León, con un índice de sobreenvejecimiento importante y, cómo no, en el medio rural hay muchas personas mayores, las cuales parte de ellas necesitan ser ayudadas, necesitan la intervención de la institución y hay otra parte de ellas que están en disposición todavía de poder ayudar. Entonces, en la línea que tú muy bien indicabas, es el círculo perfecto, es decir, el capital humano de la institución están las personas mayores, que nos ayudan, entre otras, a atender a otras personas mayores pues que también precisan de la intervención de la institución, como bien indicabas, en un abanico muy importante de proyectos y actividades pues para mejorar su calidad de vida.
¿Cómo cuáles, Marta? ¿Qué es lo que hacéis con ellos? ¿Qué actividades?
Pues mira, tenemos un amplio abanico de proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, pues para empezar por uno, es el servicio de teleasistencia, tanto domiciliaria como móvil en toda la provincia, en la cual atendemos a más de 2.100 personas en la provincia. Es un servicio con el que pretendemos dar seguridad y tranquilidad tanto a las personas que lo reciben como a las personas que les cuidan, a su entorno más cercano. Sí. Y sobre todo porque proporciona una rápida intervención en situaciones de emergencia. Luego hay otro tipo de proyectos en este caso financiados con cargo a la subvención de IRPF de la Junta de Castilla y León, que son servicios fundamentalmente para promocionar la red social y el envejecimiento activo de las personas, y atendemos a más de 1.439 personas en toda la provincia, y lo que hacemos pues es mejorar las relaciones sociales, el entorno social, la malla social de estas personas en su entorno más cercano, y a través de su participación en estas actividades pues evitar o minimizar en la mayor medida posible ese posible sentimiento de soledad no deseada. Para ello hacemos actividades de todo tipo, desde espacios mayores, tertulias, rutas culturales, talleres de estimulación mental, nuevas tecnologías para minimizar la brecha digital. Pues bueno, un abanico de actividades en función de los gustos y necesidades de las personas, pues para que puedan participar en este proyecto. Otros proyectos dentro de esta financiación que te comentaba son el proyecto de servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio, con el que prestamos apoyo a 583 personas en toda la provincia, que son personas que tienen una limitación en su autonomía personal, y posibilitamos una mayor independencia pues a través del préstamo de productos de apoyos como sillas de ruedas, bastones, andadores, o facilitando pues los acompañamientos que precisen para la realización de las gestiones del día a día a través de nuestro voluntariado. Y por último, un proyecto pero no menos importante, que es el proyecto de información, capacitación y apoyo a familias que tienen el cuidado de personas mayores a su cargo, que atendemos a 59 personas y les proporcionamos un espacio de descanso, de respiro de las tareas de cuidado, y también les posibilitamos un espacio común, que compartan estas familias cuidadoras un espacio común con otras personas que están en su misma situación, ¿no?, para poder afrontar el cuidado de la mejor forma posible. Y de forma muy, muy, muy resumida sería la intervención que implementa la institución en el ámbito provincial.
La verdad es que tenéis actividades de sobra, proyectos donde implicáis, como decimos, a toda la organización, pero sobre todo donde ellos se implican, donde los mayores yo creo que cada vez más tienen esa intención de tener ese envejecimiento activo, de participar en todo lo que en este caso proponga Cruz Roja, y por eso de ahí la campaña que queréis poner en marcha desde hoy, ¿no? Bajo ese juego de palabras que valora su experiencia, vaya mayores, en el que queréis que toda la sociedad en general se implique, pues para que este colectivo cada vez vaya más, crezca más y sobre todo no sufra maltrato, que eso desgraciadamente también lo vemos con nuestras personas mayores, de uno u otro tipo.
Efectivamente, la valía personal, humana, de las personas mayores es increíble, es decir, tienen más experiencia, han pasado muchas más situaciones vitales que hemos atravesado otros, han practicado ese buen hacer que tienen y tienen tantísimo que aportar. Además, nosotros valoramos desde la institución muy favorablemente su participación y su contribución, porque aportan un valor añadido que tal vez otros perfiles no podemos aportar. Aportaremos otra serie de cuestiones, pero la valía de las personas mayores es fundamental, pero no solo en el ámbito institucional de Cruz Roja Española, sino en el ámbito familiar. Pensemos todos en nuestras unidades familiares, la sabiduría que tienen nuestros mayores y que muchas veces recurrimos a ellas pues para solucionar situaciones del día a día, ¿no? Entonces, en este Día Internacional queremos poner en valor esta experiencia, este buen hacer, esta sabiduría que a nosotros como institución nos enriquece, y también queremos pues ese reconocimiento social que es muy merecido y que gracias a nuestros mayores pues bueno, pues la vida es mucho mejor.
Claro que sí. En el año 2023 además también, Marta, pusisteis el foco en llegar a las personas jóvenes. En vez de a toda la sociedad, lo enfocasteis en todas las personas jóvenes para que se fortaleciera ese vínculo entre generaciones. ¿Funcionó? ¿Realmente nuestros jóvenes empezaron a valorar, o habéis notado que bueno, pues tienen más consideración de cara a nuestros mayores gracias a todo el esfuerzo que hicisteis?
Es un trabajo compartido, no solo de Cruz Roja como institución, sino de la sociedad en general, ese reconocimiento a nuestros mayores, pero efectivamente nosotros dentro de los equipos de trabajo que configuramos con el voluntariado hay una mezcla intergeneracional de personas mayores y personas jóvenes, personas adultas, y cada una aporta su punto de vista, sus competencias, su sabiduría, porque bueno, la sabiduría que también tienen los jóvenes en relación, sí, por ejemplo, con nuevas tecnologías, también es muy enriquecedora, claro, para las personas mayores, ¿no? Entonces, cada uno aporta en base a su experiencia y a su momento del ciclo vital en el que se encuentre pues unos conocimientos y unas experiencias muy valiosos, y efectivamente hay unas sinergias que son muy enriquecedoras, y nosotros pues sí que y nosotras sí que consideramos que esos equipos de trabajo mixtos son unos equipos que trabajan mutuamente mucho mejor y consiguen pues bueno aquello que se proponen de una forma mucho más enriquecedora.
Pues nos vamos a quedar con esa idea de que ser mayor es estar en un gran momento vital, que podemos entre todos, yo creo, que ayudarles a llegar a ese punto y hacerles sentir bueno, pues respaldados y sobre todo también yo creo que muy agradecidos, y vamos a ver si en un día como hoy seguimos valorando que nuestros mayores están ahí y tenemos que apoyarles en todo, como hace Cruz Roja desde hace muchísimos años. Marta Franco, directora de Inclusión Social de Cruz Roja Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias por invitarnos. Un placer.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. 30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemba y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
AISA Eventos presenta la 33ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 4, 5 y 6 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Vamos a hablar hoy de los casos de corrupción en la contratación pública, sí, y ahora vamos a explicar por qué está relacionado con la UBA. Y es que los mercados de contratación pública representan una parte muy sustancial del comercio mundial. Concretamente, la participación media de la contratación pública en el Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea asciende al 16%, según los datos de la OCDE. Y es que en España la relevancia de este gasto representó en el año 2023 casi un 12% del PIB, según los datos de ese informe trienal relativo a la contratación pública que publica el gobierno. Y es que la magnitud de esos mercados pues hace que se considere una fuente potencial de corrupción, por lo que las administraciones investigadores están intentando, bueno, pues dedicar buena parte de sus esfuerzos a controlarlos y a regularlos, porque si entendemos la corrupción como esos términos en el que se hace un uso indebido de un cargo público para obtener beneficios privados, pues puede tener consecuencias en esa adjudicación de contratos con precios, con costes sobredimensionados y con la disminución de la calidad de los servicios, y eso al final pues nos afecta a todos. Por eso la Universidad de Valladolid se ha puesto manos a la obra y está creando, con ayuda de la inteligencia artificial, pues una posible herramienta para predecir estos posibles casos y detenerlos. Y quien está detrás de ellos, Iván Pastor. Muy buenos días, Iván.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte ante esta iniciativa que me parece, la verdad, que muy interesante, pero queremos saber de qué manera lo estáis haciendo, porque claro, me parece muy difícil, con el volumen que he explicado que tiene estas contrataciones públicas, pues intentar detectar esos casos de corrupción, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, lo que intentamos nosotros es, como la corrupción es muy amplio, nos centramos solo en intentar identificar aquellos contratos en los que, por cómo están definidos, pues pueden limitar de alguna manera la contratación pública, ¿no? Por ejemplo, pues atrayendo menos empresas.
A ver, pues vale. Explícanos, porque claro, me parece muy complejo todo lo que estáis haciendo y vamos a intentar entenderlo. Habéis cogido contratos del 2016 al 2018, ¿no? ¿Y qué habéis hecho con ellos?
Eso es. Entonces, hemos recopilado toda la información y todos los criterios para realmente galardonar esos contratos. Uh-huh. Entonces, hemos visto, a partir de ese punto, qué criterios eran más propensos a recibir menos ofertas.
Vale.
Y esas menos ofertas es un indicador que puede llevar a cabo que estás limitando, de manera intencionada o no, la competitividad de otras empresas.
Claro, porque ¿qué palabras o qué procesos son los que al final hacen, no sabemos intencionadamente o no, que muchas empresas decidan no presentarse simplemente por entiendo, la manera en licitarlo, ¿no? Es un poco lo que nos estás explicando, Iván.
Exactamente. Uh-huh. Entonces hemos intentado inferir estadísticamente, pues con muchos contratos históricamente, pues cuáles son esos criterios que presentan más restricción a la competitividad de las diferentes empresas.
¿Y cuáles son esos criterios?
Pues mira, hemos encontrado que cuando un contrato básicamente se adjudica por precio, es más difícil que atraiga a muchas empresas, porque se sienten como que más desprotegidas o más difícil de acceder, porque piensan que otras empresas van a tener una información más privilegiada respecto al precio que ofrecen otras, o simplemente porque quedan fuera de mercado.
Ajá.
y también criterios que son puramente cualitativos o subjetivos. Por ejemplo, pues el servicio técnico, la calidad asistencial del servicio que se presta. Cuanto más subjetividad, más subjetivo también es el criterio a la hora de decidir qué empresa se queda con un concurso público.
Uh-huh. Y al final eso es una manera de, bueno, pues de corrupción, como estamos hablando, ¿no? De hacer que se presenten, como vemos, menos empresas y al final tú elijas a la que más te convenga a ti.
Efectivamente. A veces no es corrupción en sí misma, claro, pero sí que puede servir también para las administraciones públicas para fomentar la competitividad, porque cuanta más competencia, el servicio pues seguramente salga más barato y de mejor calidad para todos los ciudadanos.
Claro, por eso entiendo que esas conclusiones a las que estáis llegando, y ahora te preguntaré si habéis concluido algo más de este gran estudio y de esta herramienta con inteligencia artificial, no sé si las administraciones quieren conocerlo, están dispuestas, cada vez apuestan más por la transparencia y vais de la mano, o os estáis encontrando de todo, Iván.
Sí, yo creo que las administraciones, o sea, lo que hemos encontrado va muy en línea de lo que están haciendo las administraciones y sirve un poco para fomentar ese esfuerzo que, por ejemplo, pues desde España y otros países de la Unión Europea se están haciendo por fomentar justo la transparencia en la contratación pública y hacer que todos los criterios sean muy claros, transparentes y objetivos.
Esa es la mejor herramienta al final, ¿no? El que todo sea transparente para que también vosotros podáis estudiarlo, pero para que todo el mundo se entere.
Exactamente. Al final, si gastas dinero público, que es de todos, pues cuanto más transparente y objetivo, pues mucho mejor.
No sé si te preguntaba, ¿llegasteis a más conclusiones? ¿Habéis podido sacar más información acerca de ese gran estudio que habéis hecho y en el que entiendo vais a continuar en esa línea, ¿no?
Sí, pues mira, muchas más conclusiones no hemos obtenido, pero nos ha abierto la puerta a colaborar con otras universidades de varios países europeos y también a participar y a estar interesado por organizaciones como Transparencia Internacional e incluso pues la Oficina de Lucha contra la Corrupción de la Unión Europea.
O sea, que sí que por lo menos la gente que está dentro de este sector y de este mundo sí que os han, bueno, pues echado el ojo a esa herramienta, como decimos, que habéis llevado a cabo desde la Universidad de Valladolid junto con más entidades y que vais a seguir investigando porque al final vemos que las malas prácticas son sutiles, son difíciles de detectar y se necesita toda esta nueva tecnología, ¿no? Al final también hay que nutrirnos de ella para sacar, bueno, pues provecho como estamos viendo.
Efectivamente, y además la nueva tecnología es buena para nosotros, pero también hay que pensar que quien piensa hacer prácticas corruptas también aprende de esa tecnología.
Claro.
Entonces es muy cambiante.
Pues seguiréis en esa línea, como estamos viendo, como nos está explicando Iván Pastor, y que desde la Universidad de Valladolid pues también ayudan a que esos contratos públicos, la contratación pública, pues sea transparente, que no haya casos de corrupción y sobre todo que entre todos se vaya en una misma línea. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros por tenerme. Hasta luego.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Cada vez que llega el alba, vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva. Siempre ando buscando y nunca encuentro de nada. Cuando estás aquí.
Y ahora que estamos hablando de estudios, hoy hemos conocido que la Junta y el tercer sector están cerrando este año un pacto por las familias con ayudas ligadas a eliminar ese absentismo escolar. Y es que, desgraciadamente, seguimos viendo cómo el absentismo escolar pues está aquí en nuestra comunidad. Y así lo ha avanzado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha dicho que se han reunido esta mañana con el presidente de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco, y diferentes asociaciones y entidades, y que se pretende todos juntos pues acabar y sobre todo cabalgar para que el sistema asistencial pues tenga unas normas muy rigurosas por las que se puedan detectar y sobre todo ayudar a esas familias a acabar con el absentismo laboral. Así que estaremos muy pendientes de ese pacto que están cerrando este año y que pueda acabar con nuestro absentismo escolar.
Ando buscando la manera de vivir, que me dibuje una sonrisa y solo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos celebrando el Día del Mayor y queremos conocer cuáles son las propuestas para ese envejecimiento activo. Y es que son más de 150.000 los mayores de 65 años que viven en nuestra comunidad. Según los últimos datos del INE, uno de cada cuatro de nuestra comunidad está en este espectro de edad. En concreto, el 26%, que es una cifra muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 20%. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid. Y es que para todas estas personas existen iniciativas que les ayudan a seguir teniendo una vida activa, como puede ser la Universidad de la Experiencia. El curso pasado contó con más de 5.500 alumnos, lo que supone un 16% más que el año pasado. Y es que el programa dio sus primeros pasos en 1993 y a día de hoy cuenta con 41 sedes repartidas por toda Castilla y León. Para conocer mejor cómo se están preparando este nuevo curso y que ya seguro están calentando motores, tenemos con nosotros a su coordinadora, María Ángeles Astre. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte, María Ángeles, y además en un día tan especial como hoy. Háblanos de esa Universidad de la Experiencia. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un programa que tiene como objetivo facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión de experiencias y conocimientos. A la vez, sobre todo en las modalidades presenciales, pues promueve el intercambio de relaciones entre los mayores y entre personas de otros grupos de edad. Y claro, por supuesto que favorece el aprendizaje y el crecimiento personal.
Uh-huh. Porque, claro, ¿qué es lo que, hablamos de ciencia, hablamos de cultura, pero qué es lo que se da en las aulas, en las clases, para la gente que nos está escuchando y a lo mejor diga, oye, pues yo tengo interés, no sé si todavía se puede apuntar a este curso, pero ¿qué es lo que aprenden en concreto?
Bueno, pues es un curso, bueno, antes de nada, es un curso, o sea, es un programa de la Junta de Castilla y León, sí. Y hay diferentes universidades, que son todas, en diferentes sedes las que participan. Entonces, dentro del programa hay tres cursos, uh-huh. Y en el primer curso se enseña psicología en el primer cuatrimestre, historia en el segundo. El segundo curso se enseña arte en el primer cuatrimestre y ciencia y tecnología en el segundo, uh-huh. Y los de tercer curso tienen o estudian derecho en el primer cuatrimestre y literatura en el segundo cuatrimestre.
Uh-huh.
Esto es obligatorio. Uh-huh. Y además cada universidad tiene unos itinerarios. Y esos itinerarios pueden ser 1, 2, 3, dependiendo del número de alumnos. Entonces, por ejemplo, yo soy la coordinadora del programa interuniversitario de la experiencia, pero de la Universidad de Valladolid en Valladolid.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, en nuestro programa tenemos humanidades, un itinerario de humanidades, tenemos un itinerario de lengua y literatura y tenemos un itinerario de ciencias puras y aplicadas. De tal manera que el estudiante de primer curso aprenderá psicología, historia y un itinerario, el que elija, o de humanidades, o de lengua y literatura, o de ciencias puras y aplicadas.
Uh-huh. Los alumnos que se apuntan a estos cursos, María Ángeles, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál crees que es esa expectativa que tienen a la hora de apuntarse a este programa?
Pues yo creo que aprender. Uh-huh. Fundamentalmente aprender y relacionarse, aprender lo que no han aprendido. Incluso que sean profesionales y tengan cursadas carreras universitarias y hayan trabajado de esto. Puede que quieran aprender otras cosas nuevas que nunca han formado parte de su currículo educativo.
Y luego siempre quieren más. Es decir, yo siempre he pensado que cuando uno activa la mente y se pone a estudiar, luego es como que la mente siempre te pide seguir aprendiendo constantemente.
Sí. La experiencia dice que de hecho, lo hemos tenido que abrir. Una vez que han terminado los cursos, los estudiantes, digamos, graduados, pueden, o diplomados, que los llamamos así, pues pueden participar en los itinerarios y pueden elegir un itinerario una vez que estén graduados.
¿Itinerario? ¿Te refieres a otro curso?
Otro curso, claro. Nosotros, los cursos obligatorios es primero, segundo y tercero, y después cada centro ofrece itinerarios.
Ajá.
Que pueden ser dos, tres o incluso cuatro en algunos sitios, dependiendo del número de estudiantes matriculados.
Para
estudiar los itinerarios no hace falta estar cursando los cursos, ya los hacen estudiantes graduados.
Fíjate, o sea que al final siempre se reenganchan y de alguna u otra manera están en esa universidad de la experiencia.
Se van reenganchando, claro. Sí.
Y María Ángeles, ¿cuántos alumnos hay inscritos para este curso?
Pues en la sede de Valladolid pues hay cerca de 200.
Bueno.
Ahora mismo es que no me han pasado los datos,
sí, pero...
porque la matrícula se cerró ayer, ¿vale? Puede ser 180 más o menos, entre todo, entre los tres cursos y los itinerarios.
¿Y cuándo empiezáis las clases?
El día 7, el lunes 7 hay una presentación y luego ya las clases efectivas van a ser el martes 8 de octubre.
O sea, que ya no queda nada para que empiece esta universidad de la experiencia.
No queda nada.
María Ángeles, y en un día como hoy que estamos hablando del Día de los Mayores, de cómo podemos hacer un envejecimiento activo, ¿crees que les ayuda, ¿no?, a las personas mayores este tipo de iniciativas? ¿Realmente lo ves y lo vives?
Por supuesto que les ayuda. Además es que es importantísimo mantener un desarrollo cognitivo, y esto pues se realiza a través del aprendizaje de cosas nuevas, porque eso también te lleva a un interés por seguir aprendiendo.
Claro que sí. Pues de verdad que nos ha encantado conocer esta Universidad de la Experiencia aquí en Valladolid. María Ángeles, coordinadora de aquí, de nuestra ciudad, y que esperemos que empiece muy bien, que arranque bien el curso y que todas esas personas inscritas disfruten y luego, como siempre decimos, sigan aprendiendo y queriendo más. Un beso muy fuerte, María Ángeles.
Gracias por vuestro interés.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135€. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela. Y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bifidus Activia Natural Danone Pack 4 por 120 gramos, 1,95€. Lleva 2 y paga 1. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,09€.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En el parque, en la plaza, en el cine.